Ok, damos gracias al Señor por una vez más encontrarnos esta mañana de domingo, ya tarde. Les voy a invitar a buscar en sus Biblias, sus apuntes, ya los tiene. Vamos a la segunda parte de un llamado apremiante. Yo coloqué la parte del desarrollo en el título. Estaba un poco perdido, pero ahí estaba. Un llamado apremiante en su segunda parte. Vamos a hablar acerca, vamos a continuar hablando acerca del libro de Judas. Recuerda que la semana pasada hablamos que el llamado era apremiante porque era un llamado de Dios a nuestra seguridad. Ahí lo tiene, número uno. Y en segundo lugar dijimos que era un llamado apremiante porque es el llamado de Dios a nuestra razón. Y hablamos con respecto a los primeros versículos del libro de Judas, donde encontrábamos estos llamados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y era un llamado también a nuestra razón, en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente en lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos volvemos a encontrar para ir por el punto número 3. Es un llamado apremiante porque es un llamado de Dios a confiar. Ahí está, puede ahí anotarlo ahí en su apunte. Es el llamado de Dios a confiar, versículo 5. Es increíble que llegamos al versículo 5 y usted tiene su apunte, el desarrollo del versículo 5 al versículo 15. Lo leyeron recién, probablemente hay cosas que no entendieron o no comprendieron en su totalidad, porque es un relato bien profundo acerca de los acontecimientos. Lo que Dios trata de mostrarnos a través de este relato es que Dios juzgó siempre la falta de confianza en Él. Dice el versículo 5, más quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Conoce la historia, ¿verdad? Probablemente la ha visto en televisión, sobre todo para la Semana Santa, siempre la pasan, cómo Dios liberó al pueblo de Israel. ¿Lo recuerda? Dios salvó a los hebreos de la esclavitud, y eso lo sabemos todos. Pero algo sucedió, viendo los milagros, viendo todo lo que Dios hizo, algo sucedió con ciertas personas. Dios los sacó con grandes milagros y con prodigios señales. Todos fueron testigos de los sucesos. Pero cuando las personas, no todas, vieron la libertad con un corazón puro de agradecimiento. Muchas de las personas vieron esa libertad con un corazón malo, con un corazón aún viendo todo con un corazón de incredulidad. Por lo tanto, la rebeldía de estas personas trajo como consecuencia que Dios tuviera que hacer juicio sobre aquella nación. Y lo que Dios nos hace a nosotros hoy a través de Judas es un llamado a confiar, a no cometer los mismos errores que este pueblo rebelde cometió. Y usted dirá, pero yo jamás voy a cometer esos errores. Yo le puedo asegurar que todos nosotros, sin excepción, de una u otra manera, hemos tenido un corazón de incredulidad frente a Dios. A pesar de que todos caminaron bajo la nube, a pesar de que todos se dieron cuenta, fueron testigos y además fueron, podríamos decir de esta forma, bautizados en el mar cuando el mar se abrió. Recuerda que el pueblo de Israel pasó en seco y luego las dos columnas de agua se separaron, pero cuando los israelitas pasaron, vino los egipcios para atraparlos. Y usted conoce la historia que ambos, el pueblo los egipcios terminaron siendo consumidos por el agua y ahogados. Todos comieron el mismo alimento, el maná del cielo en el desierto. Todos pudieron entrar a la tierra, pero no todos lo lograron. ¿Qué sucedió? Hebreos capítulo 3, versículo 12 nos da la respuesta. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Bebieron la misma agua, comieron el mismo alimento, pero algo sucedió que murieron en el desierto. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y si usted está en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 12, puede saltar al versículo 19 del mismo libro, Hebreos capítulo 3, y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Cómo fue posible que estas personas que Dios rescató de la esclavitud cruzaron el mar, vieron los prodigios y las señales, llegaron al desierto, pero por causa de su incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida? Pablo lo ilustra de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Y aquí está la razón por la cual estamos hablando esta mañana. Pero de lo más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual dice, quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para quién. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo nos está diciendo de este acontecimiento también que los sucesos fueron para que nosotros podamos verlo como un ejemplo, para que a nosotros no nos pase. Pero puede creer usted que han pasado mucho más de 2000 años y estas cosas siguen sucediéndonos a nosotros. ¿Quién ha sido incrédulo a las cosas de Dios? ¿O todos han sido crédulos a todo lo que Dios ha hecho? Hermano, Dios nos llama a evitar una de las de los pecados más fuertes para cada uno de nosotros, pero principalmente que ofende tremendamente a Dios. Y ahí lo tiene usted, es Dios nos llama a evitar, número uno, la incredulidad. Versículo 5 del capítulo 1 de Judas. Pablo dice que estas cosas fueron ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Dice que estas cosas que vamos a leer y vamos a compartir es para que nosotros no caigamos en el mismo error de este pueblo rebelde. Y vamos a descubrir por qué, y vamos a pedir a Dios que nos ayude a través de la obra del Espíritu Santo para que podamos comprender esta verdad. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, oramos pidiendo a usted su ayuda para que nos guíe toda la verdad, que nos haga comprender esta advertencia tan importante en cada uno de nosotros, y que es un desafío para todos de poder tener plena confianza en las cosas que usted ha hecho en nuestra vida y en las cosas que usted dará. Ayúdenos, y que la obra del Espíritu nos puede guiar a toda verdad y que podamos comprender. Abre nuestros corazones y que podamos ver también lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Lo pedimos y agradecemos a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Amén. Ahí está. Dios nos llama a evitar la incredulidad. Más quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pregunta para ustedes, ¿qué es incredulidad? ¿Qué es la incredulidad? Dejemos que la Biblia nos responda, nos dé la mejor respuesta. En Hebreos capítulo 4, versículo 1, encontramos la respuesta. ¿Qué es la incredulidad? Hablando acerca del mismo tema, la palabra de Dios nos dice la respuesta. Hebreos 4, 1 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, está hablando del pueblo de Israel que pereció en el desierto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad simplemente es la ausencia de fe. ¿Ha faltado fe en su vida? ¿Cuántas veces ha dudado de lo que Dios puede hacer sabiendo que Él podía hacerlo? Es la falta de la credibilidad de la verdad. Aquí hay dos cosas claves. Primero, dice que la fe, Romanos dice que la fe es por la fe, la certeza, dice Hebreo, pero Romanos dice que la fe es por Él y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿alguien podría decir yo tengo cualquier cantidad de fe y no lee nunca la Biblia? No, porque bíblicamente la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. La incredulidad es consecuencia también del pecado. La incredulidad es el cemento. Alguien podría decir que es el cemento que endurece el corazón. Es cuando ya no se cree lo que Dios puede hacer. Cuando yo estoy enfermo, ¿Dios podría sanarme sin ningún medicamento? Sí. ¿O no? Sí. Dios es el dueño del cuerpo, el dador de la vida. Por lo tanto, podría ser así. Pero muchas veces nosotros no le damos la oportunidad a Dios que pueda sanarnos. Vamos corriendo al médico a que nos ponga una inyección y nos quite el dolor. Conocí a un hombre que no iba al médico y lo pasó mal. Y yo dije, ¿cómo está? ¿Fue al médico o no fue al médico? No, si mi cuerpo tiene que responder. Él dio crédito a su cuerpo. Y yo dije, yo voy a orar por usted. Y después cuando lo encontré en Villalú, le dije, ¿y cómo estamos? Sorprendentemente bien. Ni aún él podía creer que podía sanarse. Pero estaba complicado. Pero nosotros creemos que Dios es poderoso, ¿o no? Yo creo que no solo es poderoso, Él es todopoderoso. Él puede hacer más allá de lo que nosotros imaginamos. Cuando pensamos, Dios cita ejemplos aquí. Los ejemplos no están solamente para que los leamos. Si bien es verdad que son profundos los ejemplos, si usted tiene su lectura ahí, cita, por ejemplo, versículo 6, dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, que no respetaron, que fueron incrédulos a él, Dios le apartó a prisiones eternas. También da el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado y en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Otra, Sodoma y Gomorra tampoco creyeron. Dios los disciplinó. Y coloca ejemplos ahí, también coloca el ejemplo de Coré. ¿Alguien recuerda el episodio de Coré? Bueno, aquí sucedió algo increíble. Coré con algunos más se juntaron y fueron contra Moisés. Como que se juntaron en un complot y dijeron, esta es la nuestra, unidos, jamás tenemos vencido, como algunos dicen por ahí. Pero estos unidos no sabían que se enfrentaban a Dios. Se juntaron contra Moisés. Y aunque usted no lo crea, lo que nunca había sucedido, sucedió. Si quiere verlo, vamos a Números. Números capítulo 16. Es importante leerlo, porque nos va a mostrar algo acerca de esta rebelión de Coré. Bueno, se juntaron, hicieron complot, y dice el versículo 19 lo siguiente. Y Coré, Números capítulo 19, versículo, perdón, Números capítulo 16, versículo 19. Y dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová aparecía a toda la congregación. Versículo 20, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airaste contra toda la congregación? Ahí el corazón de Moisés tratando de intervenir por aquellos. Entonces Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a la congregación y diles, apartaos del derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Tres tiendas que se juntaron para ir en complot, para ir en desobediencia a Dios. Y les habló a la congregación, versículo 26, diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Habían cuestionado el liderazgo de Moisés y habían tratado de ir en contra del líder que Dios había puesto ahí en Moisés. Más, perdón, versículo 29, si como mueren todos los hombres muriesen estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová me envió. Más, dice el versículo 30, si Jehová hiciese algo nuevo y la tierra abriere la boca y nos tragare con todas sus cosas y descendiere vivo al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Versículo 31, y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos los bienes. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Algo que nunca había sucedido. La tierra tragó completamente a este grupo. La incredulidad, hermanos, surge cuando falta la fe. La incredulidad surge cuando no tengo el conocimiento. Necesito comprender, cuando el hombre cambia la fe por la razón, entonces viene la incredulidad. La fe es contraria a la razón en muchas ocasiones, porque hay cosas que nosotros no comprendemos, no entendemos. Dios hace cosas inexplicables. Hasta el día de hoy, la ciencia trata de demostrar que sí era posible que en el cruce del Mar Rojo pudiesen separarse las aguas y quedar en seco. Pero no han podido demostrarlo de ninguna forma. La incredulidad se origina en el pensamiento cuando creemos que Dios es como nosotros. La incredulidad se origina cuando nosotros llevamos la divinidad a la humanidad, cuando hacemos a Dios un simple mortal. Pero Dios es más que eso. Necesitamos comprender esta verdad. Cualquiera de nosotros puede caer bajo la incredulidad. Y la pregunta ahí dice, ¿cuándo? Hay dos formas en que nosotros podemos caer en la incredulidad. En primer lugar, ahí tiene número uno, letra A. La tiene en su apunte. Cuando decido deliberadamente no creer. Eso significa que cuando tengo los hechos en la mano, y aún así, sí, no creo. Cuando digo quiero creer, pero no quiero. Es decir, yo decido voluntariamente no creer. Y el mejor ejemplo se encuentra en el pueblo de Israel. Hebreos capítulo 3, versículo 7, encontramos este ejemplo. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Entonces, caemos en el pecado de incredulidad cuando decido deliberadamente no creer. ¿Por qué? Porque este es un acto de desobediencia a Dios, de acuerdo a los hechos. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, hablando de los israelitas, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron mirando lo que Dios hacía? 40 años. Vieron cómo Dios los sacó de Egipto, vieron cómo Dios los alimentó, vieron cómo Dios los protegió, cómo debía una nube para cubrirlos del sol, cómo de noche para alumbrarles. Vieron todo y no creyeron. Es como la evidencia. Tenemos la evidencia y nosotros no somos capaces de creer. Somos incrédulos porque tenemos evidencia. Y muchas veces no creemos. Mire otro ejemplo que también es interesante. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 9 al 14. Este también es muy interesante, cuando Jesús resucitó. Dice así, Marcos capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo de ella, le hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué sucedió? No le creyeron, pero después apareció en otra forma a 12 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y hicieron saber a los otros, ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermanos, hoy día el mundo vive en un estado de un corazón endurecido. Cuando usted o yo podemos compartir a otros acerca de que Cristo ha venido para que cada uno de ustedes tenga vida eterna, ¿qué nos dicen? ¡Nah! Cuando nosotros compartimos acerca del amor de Dios, que Dios te amó tanto, que entregó a su Hijo unigénito por ti, lo dicen, no. El mundo de hoy vive en una constante dureza de corazón. Y eso trae como consecuencia cosas gravísimas. Entonces, en primer lugar, letra A, caemos en la incredulidad cuando decido deliberadamente no creer a pesar de la evidencia. Letra B. También caigo en la incredulidad cuando no creemos lo que Dios nos promete. Tiene la idea, este pensamiento, este punto, tiene la idea de que algo no es digno de confianza. Por ejemplo, ¿cree que la palabra de Dios es digna de confianza? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Creemos que la palabra de Dios ha sido escrita con fidelidad y es verdad? Pero cuando la palabra de Dios dice no te dejes de congregar y nosotros hacemos caso omiso de aquello, ¿qué hacemos? ¿Estamos creyendo en la palabra? No. El domingo es importante porque la palabra de Dios lo dice, no porque el pastor lo dice, sino porque la palabra de Dios lo dice. Cuando la palabra de Dios dice que Dios va a suplir su necesidad, ¿lo cree usted? Lo dice Dios, por lo tanto tengo que confiar en que eso es cierto. Pero cuando yo decido no creer que la palabra de Dios es digna de confianza, yo he caído en un corazón de incredulidad. Eso sucede cuando digo quiero pero no puedo. Cuando alguien dice quiero que el Señor me sane, pero no creo que sea posible. Quiero creer que mi familia va a ser restaurada, pero no creo que sea posible. ¿No es? Creo que el Señor va a cuidar a mis hijos, pero digo, no creo que sea posible. Creo que Dios puede sanar a mi hijo, pero en verdad no creo que sea posible. La palabra de Dios lo dice. Si yo no lo creo, hago a Dios mentiroso. Y caigo en un espíritu de incredulidad. Y nosotros nos admiramos de los que estuvieron en el desierto por 40 años, vieron la evidencia y no pudieron entrar a la tierra prometida porque fueron incrédulos. Hermanos, nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho anteriormente en nuestra vida. Dios ha provisto en el pasado a usted, lo hará en el futuro y en el presente. Dios ha sanado a usted en el pasado, lo hará en el presente y en el futuro. ¿Por qué tendríamos que dudar de lo que Dios nos da? Acompáñenme a Marcos, en el mismo libro de Marcos, capítulo 9. Alguien me dijo, yo quiero seguir creyendo en lo que Dios me ha prometido, pero no puedo. Ha caído en la incredulidad. Marcos capítulo 9, versículo 20. Marcos capítulo 9, versículo 20. Perdón, dice así. Marcos 9, 20. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tanta falta de fe hay hoy en la tierra, porque han cambiado la fe por la razón. Y la fe y la razón no son conciliables, no pueden, porque la fe va más allá de la razón. ¿Cómo es posible que ustedes, aquellos que hoy día se encuentran con nosotros, cómo es posible que puedan creer en Jesucristo, si ni siquiera le han visto? ¿Cómo pueden creer que Él dio su vida y fue crucificado si ni siquiera estuvieron ahí en el momento de la crucifixión? ¿Cómo es posible? Simplemente por la fe, porque ha creído la palabra de Dios, y Dios le ha dado el don de fe para creer, porque la fe es un regalo de Dios que es sobrenatural a la raza humana. Cuando la gente dice, oh, cuánto quisiera tener esa fe, bien lo dicen, pues. Porque no cualquiera tiene esa fe, porque la fe es un regalo de Dios, porque para recibir esa fe yo tengo que querer recibirla, pero antes de querer recibirla necesito creer que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Hermano, yo quiero creer pero no puedo. Muchas veces ocurre esto porque no hemos oído la palabra. Cuando alguien escucha, yo escuchaba cuando niño, hoy día cada vez se escucha menos, pero escuchaba a lo lejos una palabra que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta que un día alguien me dijo, cambia y pon tu nombre. Y eso fue todo, fue transformador. Porque de tal manera amó Dios a Pedro, que ha dado a su Hijo unigénito para que Pedro crea en él, no se pierda, mas tenga vida. Y usted cambió su nombre y puso su nombre. Y pudo comprender que Dios le amó tanto y que usted no lo merecía, ni yo lo merecía. ¿Cómo puedo explicar? ¿Cómo explique usted? ¿Por qué Dios le amó tanto a usted? ¿Usted es especial? ¿Es diferente a otros? Yo le aseguro que hay personas mejores afuera que nosotros. ¿Pero por qué entonces Dios me amó de tal manera? Porque Dios ama de tal forma a todo ser humano que no hay explicación lógica para comprender por qué el hombre le rechaza.
gracias al Señor que ustedes, a lo menos muchos de ustedes, dijeron sí a Dios.
Hermano, cuando no hemos oído la palabra a nuestro nivel, la fe se cae. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fortalece y anima la fe. La palabra es lo que alimenta nuestra fe. Por eso Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a ese monte, trasládate, y lo haría. Porque siendo la semilla tan pequeña de todas las semillas, puede crecer al tamaño de un árbol, los que conocen el árbol de mostaza. Porque a medida que usted crece en la palabra, crece su fe también. Romanos capítulo 4, versículo 17. Aquí tenemos otro ejemplo, y usted probablemente lo conoce, el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le hizo la promesa, él tenía 100 años cuando Dios le dijo, tú vas a ser padre. Y su esposa tenía 90. Mire lo que dice Romanos 4, 17. Al 21 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Me gusta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice las cosas tal cual y no esconde ningún hecho. Porque en el versículo 17, antes del 20, en Génesis capítulo 17, versículo 17, nos muestra un hecho importante. Mire lo que dice. No necesita leerlo, voy a leer. Yo dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¡ja! A hombre de 100 años, ¿a alguien se dijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de conseguir? ¿No lo ocultó? El libro de Génesis dice lo que hay en el corazón de Abraham. Pero el libro de Romanos nos dice lo que había en su totalidad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, Romanos 4:17, la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Él creyó a pesar de que no tenía esperanza. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Yo no sé si lo logra captar en su totalidad, pero este hombre fue más allá de la fe normal, fue más allá de lo que uno pudiese imaginar. Él estaba consciente en su corazón y por eso se rió al decir, hombre de 100 años, ¿ha de conseguir? Pero él no dudó, dice que no dudó en su corazón. Porque aunque la realidad decía una cosa, su corazón decía otra. ¿Cuántos de nosotros debiéramos anhelar aquello? Que aunque las cosas a nuestro alrededor parecen decir una cosa, tenga la esperanza que Dios puede decir otra. Eso es, Dios siempre nos va a sorprender. Necesitamos hacerlo. Pero ahora, ahí tiene su apunte. Hemos visto que podemos caer en el corazón de incredulidad de dos aspectos. Podemos hacerlo cuando la evidencia está ahí y no quiero creer. O puedo hacerlo también cuando Dios me promete y hago a Dios no digno de confianza cuando dudo de la palabra de Dios. Pero la pregunta es ahí, ¿cuáles son las consecuencias de la incredulidad en nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando no creo a Dios? Ahí tiene, número uno, te quita el acceso a los milagros. ¿Sabe por qué hay menos milagros en nuestros tiempos? Aunque Dios siga haciendo milagros. ¿Pero sabe por qué hay menos? Porque no hay fe. Y cuando Cristo venga, dice la Escritura, ¿hallará fe en la tierra? Si el hombre ha cambiado la fe por la razón, si no me muestra la razón que es verdad, entonces no lo creo. Entonces, hermano, te quita el acceso a los milagros. Mateo capítulo 13 dice,
versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús visitó un lugar y no hizo muchos milagros, y él dice que no hizo más milagros simplemente por la incredulidad de ellos. Cuando tú eres incrédulo, tú quitas el acceso a los milagros. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que puede hacer el milagro que tú quieras en esta vida. Solo necesitas creer en Él. Segundo lugar, ¿qué hace la otra consecuencia de la incredulidad? Cierra tus ojos a la realidad. Dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Marcos 16, 14. La incredulidad te quita. Cierra los ojos a la realidad. Viendo que Jesús había resucitado, lo vieron físicamente, pero no creyeron. Tercer lugar, la incredulidad se opone a la verdad. Pablo lo demuestra cuando dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Por qué la gente no cree? Por ser incrédula. Si la gente abriera su corazón, ¿cuánta gente podría salvarse? ¿Cuánta gente podría tener una relación con Dios? ¿Cuánta gente se evitaría los suicidios? ¿Cuánta gente no necesitaría ir a los hospitales por temas de depresión? Porque Dios podría darle la libertad. Hermanos, nosotros somos responsables de compartir esta fe a otros. Número 4, otra consecuencia de la incredulidad, se aparta de Dios y de su voluntad. Dice bien ahí el versículo, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarte del Dios vivo. Cuando tú no crees, se aparta de Dios. Número 5, otra consecuencia de la incredulidad, te quita el acceso a lo sobrenatural. Por tanto, te lleva a vivir un evangelio carente de poder. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces cada uno de nosotros lucha con sus propias luchas. Cada uno tiene sus propias luchas, con lo cual tiene que batallar semana a semana, semana a semana. Pero Dios, la semana recién pasada, me demostró algo. Y no es nada nuevo. Cuando tú decides luchar, pero lo haces solo, nunca vas a lograr el fin. Cuando tú decides luchar con Cristo, es otra cosa. La victoria está asegurada, porque es Cristo en mí, como dice la Escritura, esperanza de vida. Cuando no creemos en lo sobrenatural, volvemos a Dios a un ser limitado. Número 6, finalmente, para ir terminando, otra consecuencia de la incredulidad, te lleva a desagradar a Dios. Cuando tú no crees, tú desagradas a Dios. Dice Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si alguien quiere buscar a Dios, le está agradando, pero tiene que creer que le hay, que Él está, que Él existe, que Él es real. ¿Amén? Ponga atención a lo siguiente. Hay muchos tipos de incrédulos. Muchos tipos de incrédulos que no se relacionan entre sí. Y a veces lo que creen no son muy comunes entre ellos. Pero hay algo que tienen en común. Todos los que no creen en Dios se oponen a la verdad. Por ejemplo, el ateo es un necio. Hay algunos que se jactan y dicen, yo soy ateo. Sin darse cuenta que están diciendo, ¡ah! Soy un necio, qué bonito, soy un necio. ¿Por qué? Porque Dios dice en el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El ateo no cree en la existencia de Dios. El pagano niega que existan revelaciones directas de Dios. El agnóstico no afirma ni niega. Este es más. Este es el que no es ni chicha ni limonada.
es el que dice, no sé si existe, pero tampoco puedo asegurar que existe. De esto está plagado nuestro país, del gnosticismo. Limitan a Dios en tres palabras los gnósticos, que dicen, yo no sé. Esos son los gnósticos. Tenemos líderes, tenemos presidentes, tenemos senadores, diputados gnósticos, tenemos la Cámara de Senadores y Diputados llena de gnosticismo. Ellos lo más fácil para decir, yo no sé. Eso me recuerda a Pedrito Fernández. Ah, ese yo no fui. Ah, me digo que... El filósofo se toma la libertad de formar sus propias conclusiones acerca de Dios. Por lo tanto, a pesar de lo que pueda decir los filósofos, niegan la Biblia. Los modernistas tratan de explicar la doctrina cristiana desde el punto de vista de las creencias y los conceptos modernos. Y hoy día, cada vez más modernistas van a llevar al plano teológico la existencia de Dios a algo que dé una explicación modernista. Estaba escuchando un programa de radio durante la semana, en El Conquistador. Que le dije, ¿para qué escuchas eso? Es muy interesante lo que hablan estos hombres, en El Conquistador. Y estaban hablando acerca de cómo recibieron la inyección de la religión. Y uno de ellos decía, a mí me inyectaron el veneno de la religión cuando yo era niño. Y después me di cuenta que en verdad Dios no existe. Y uno le preguntó, bueno, ¿pero por qué dices que Dios no existe? Porque en verdad yo no lo he visto. Y no creo que exista un Dios. Otra persona dijo, bueno, yo, a mí me implantaron cuando pequeño también el veneno de la religión, y dijo, yo tengo que creer porque cuando yo entré a estudiar medicina y me mostraron todo el proceso del cuerpo, yo dije, es imposible que esto se haya hecho al azar. Por lo tanto, yo creo en un Dios. Y el otro comentarista le dijo, pero ¿y en cuál Dios crees tú? No sé, dijo yo. No sé, no le puedo poner nombre, no le voy a poner nombre, pero yo sé que hay un ser superior. Porque para que el cuerpo humano sea tan perfecto, para que los riñones funcionen tan perfectamente, para que cada órgano del cuerpo funcione a la perfección, tiene que existir un ser superior. No sé cómo llamarlo, pero yo creo en un Dios. ¿Sabe lo que me recordó? Recuerda cuando en el Areópago el apóstol Pablo tenían tantos dioses. Y él dijo, mira, allá hay una inscripción que dice, al Dios no conocido. A ese fue el que Pablo proclamó. Y probablemente esta persona, cuando habla de que en sus clases de anatomía comprendió la existencia de Dios, está hablando de nuestro Dios. Solo que ella no sabe quién es, pero sabe que existe un Dios. Tenemos el ateo, el pagano, el agnóstico, el filósofo, el modernista y finalmente el evolucionista. El evolucionista trata de explicar la existencia de la creación por un proceso lento. Ellos tratan de sostener, los evolucionistas tratan de sostener que todo en forma lenta se fue transformando y desarrollando. Por eso que ellos sostienen que antes el ser humano fue mono. Yo no sé. Este amor, yo fui creado a la imagen conforme a semejanza de Dios. Hermano, todos estos incrédulos, aunque varían mucho entre ellos, tienen un solo objetivo, y es oponerse a la verdad. Hoy el objetivo de la humanidad actual para todos, incluidos a sus hijos, los más pequeños, que ellos sí que van a tener que luchar, estamos hablando del Tomás, de la luz, de los hijos de Robin, ellos sí que van a tener que luchar, porque el objetivo del mundo es sacar de la mente el pensamiento de Dios y reemplazarlo por la razón. Niegan la Biblia, niegan que sea una revelación directa de Dios al hombre y que sea infalible. Los evolucionistas, se les ha caído su evolución, paso a paso, año tras año. Y como se ha ido cayendo, han salido nuevas corrientes para dar una explicación modernista
a lo inexplicable. ¿Cómo es posible que un hombre haya transformado al mundo un antes y un después? ¿Cómo un hombre que resucitó al tercer día después de haber muerto haya cambiado la historia de la humanidad para que la humanidad pueda decir antes de Cristo y después de Cristo? ¿Cómo un hombre que aún cuando millones de personas no le conocen, nunca le han visto, tiene su fe puesta en el Salvador? Solo es posible porque ese hombre es Dios, Cristo Jesús. Hermanos, cuando dudamos de la palabra de Dios y tratamos de ganarnos su favor con nuestras obras, entonces entramos a la incredulidad y a la apostasía. Por lo tanto, como dice ahí su apunte en la conclusión, y aquel, tema que vamos a ver, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Tenemos un Dios poderoso que nos puede guardar. Un día estaremos junto a Él. Espero que cada uno de nosotros un día haya tenido un encuentro con el Salvador. Y si no ha tenido un encuentro con el Salvador, puede tenerlo en este momento. Vamos a orar, le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro, y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha brindado en su palabra. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos a esta hora de la tarde ya. Gracias por cada uno de mis hermanos y de las visitas que se encuentran en el día de hoy. Gracias, Señor, por su palabra, porque es a través de ella que podemos conocer acerca de su voluntad y de sus propósitos. Y queremos darle gracias por cada uno de mis hermanos y de quienes nos acompañan. Sabemos, Señor, que usted es un Dios soberano, que tiene el control absoluto de cada una de nuestras vidas. Y oramos, Señor, en esta hora, para que usted pueda, a través de su palabra, haber hablado a cada uno de nosotros. Y quiero agradecer por cada uno de mis hermanos que un día ha tomado la decisión de seguir al Salvador, Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. Yo sé que muchos de los que están aquí en medio nuestro tomaron una decisión por Cristo en un día, pero yo no conozco todos los corazones que hay aquí presentes. No conozco ningún corazón, más usted, mi Dios, conoce cada corazón aquí quien se encuentra delante de su presencia. Y si hay alguien en medio nuestro que nunca ha entregado su vida a usted, que nunca ha dicho y ha querido que usted sea su Dios, y que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, yo quisiera orar por cada uno de aquellos que está a horas de la tarde. Dice pastor, yo quiero a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero de hoy en adelante que Él pueda cambiar mi vida. Yo quiero y creo que Él puede salvarme. Yo quiero y puedo y tengo la certeza de que Jesús es suficiente Salvador para mi vida.
Amén.
Y creo que Él puede perdonarme toda mi vida. Si hay alguien en medio nuestro que dice, pastor, ore por mí, yo quiero a este Salvador, permítame orar por ti. Si hay alguien en medio nuestro, levante su mano, me gustaría orar por ti en esta hora de la mañana. ¿Hay alguien? Amén. Levante su mano. ¿Hay alguien más? No quiero que quede sin también tener esta linda oportunidad de recibir a Jesús como Salvador. Esto es solo fe. Solo la fe la tienes tú en tu corazón. Y es solo fe que Dios puede dar a cada uno de aquellos que decide recibir este regalo de la vida eterna. Si hay alguien más que dice, pastor, yo también quiero recibir este regalo, baje su mano. Puedes levantar también tu mano. ¿Hay alguien más? Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta mano levantada. Querido Dios y Padre nuestro, una vez más, seguimos ante su presencia con gratitud. Así como usted conoce el corazón, conoce también cada una de las decisiones. Oro, Señor, por cada una de estas manos que han sido levantadas, que le dé a aquella seguridad de salvación, a otros que transformen sus vidas. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que su palabra es genuina y verdadera. Porque de modo que si alguno está en Cristo, si alguno decide poner su vida en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que usted hace con cada uno de aquellos que hemos un día tomado la decisión de que usted sea nuestro Salvador y que sea nuestro transformador de vida. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y pedimos que nos guíe en el resto de la reunión que queda, y agradecido, Señor, por su palabra y por todo lo que vamos a compartir en lo que resta. En el nombre de Cristo Jesús oramos y agradecemos. Amén.